Black Julio, solo en Somier Center. Somier Center, un lugar, las mejores marcas.
Cuando quieras saber algo, pregúntale al que seguro sabe. New Leaders presenta El Rincón del Nerd, con Matías Lertora. Ahora, en Metro y Medio. New Leaders, consultores en seguros.
Querido Chacal, Matías Lertora.
Querido Sebastián, ¿cómo
estás? Stanley
Kubrick. Sí, señor.
¿Qué tenemos para decir de Stanley Kubrick?
Varias cosas, pero sí. No es casual que hoy, justo hoy, esté
claro,
hablando de Stanley Kubrick.
Porque
todo
mañana...
Yo elijo el tema porque tiene que ver algo.
Muy bien, Chacal.
¿Qué pasa mañana?
Mañana es aniversario.
Exacto. De su mayor obra, tal vez.
De su mayor obra. Sí. Y además tiene algo muy lindo, algo muy lindo, sí. Que el sueño de muchos artistas es ser artista anónimo.
Claro.
Acá no lo pudo lograr porque se terminó descubriendo que
Ghost
es una película
Rider.
De él.
Sí, pero Seba.
Él hizo esta película, este corto que
este
es
corto,
el hombre,
corto. No es una película, es un corto.
Es un corto, es del hombre que llega a la luna.
Exacto, sí. Que se emitió el 20 de julio de 1969.
En vivo. La verdad, es
una proeza espectacular.
Ahí te doy la palabra, Pablito, espérame.
Sí. Ahora vamos.
Espérame. Él logra eso.
No me agarras el brazo porque me saca. Cuando para casarme me agarras el brazo, él, me da ganas de pegarte un castañal. Saca
él,
la mano del brazo.
Pablito,
saca la mano del brazo.
Él transmite en vivo.
Sí. Él lo graba, él no. Todo
claro.
Antes. Están semanas grabándolo, obviamente.
Yo pensé que lo había hecho en vivo.
No.
¿Y el vestuarista qué hizo, aparte? ¿Qué otra obra hizo? ¿Y el escenógrafo?
No sabemos qué. Tal vez eran los que venían laburando con él. En ese momento estaban filmando 2001, decía en el espacio, que es lo que estamos.
Entonces.
La banda sonora que estamos escuchando
él
ahora.
Él tiene el mérito de artista anónimo, de no colgarse la medalla. Eso es un gran logro.
Sí, porque no lo maten también, ¿no?
Claro.
Porque...
Para que no lo mate la CIA.
Exactamente.
Y le hace creer a la humanidad que fue cierto lo que pasó.
Sí. Exactamente. Y Laika también fue chiste, fue un Paw Patrol.
Eso no lo sé.
Sí.
Eso no lo sé. Lo que sí, y antes de empezar a desasnar y ahondar un poco su filmografía y su vida, también, y los aspectos característicos de este hombre, quiero decir y recomendar que vean un documental muy bueno de hace un par de años que se llama Habitación 237. La Habitación 237 es el nombre justamente de la habitación de El Resplandor de Shining, su gran película también, donde pasaban todas las cosas. Y esa película es la que él hace, ahora lo vamos a ver cuando repasemos cronológicamente su filmografía, es la que él hace luego que pasaron unos años de esto, ¿no? De la llegada del hombre de la luna. Y él deja en esa película varias pistas.
¿Sabes si le pagaron por esta película o no?
Sí.
No, estamos hablando en serio.
Calculamos que sí. Y él deja varias pistas en esta en El Resplandor,
claro,
que son recogidas por este documental.
Como dejan en Pixar, te dejan una Jessie.
Claro.
Exactamente.
Qué genio.
¿Qué genio de qué?
Qué visionario.
El hombre llegó a la luna.
Vean el documental. Yo no estoy diciendo que el hombre no llegó a la luna. Yo estoy diciendo que lo que vimos el 20 de julio de 1969 en la televisión fue grabado en un estudio con actores, dirigido por un gran director que fue Stanley Kubrick. Y ahora
gran
sí empiezo,
director.
Que nació en 1921. Sí.
Si la CIA corría riesgo de muerte de todo el mundo, ¿por qué todo el mundo habla de que eso se grabó?
No, todo el mundo no.
Murió
gente, ha muerto gente.
Sí, ha muerto gente en el mundo, somos 7 mil millones.
Todos los testigos murieron, Pablo.
¿De qué testigo? ¿De qué hablas?
Todos.
Sí. Habla.
Te tengo el brazo, habla.
No
te tengo el brazo.
No me agarras del brazo.
Te tengo
bueno,
el brazo.
En 1928 nace en el Reino Unido Stanley Kubrick, de una familia normal, tranquila, nada de aristocracia. Y desde muy chico se destacó por tener un coeficiente superior. De hecho, a tal punto que sus padres llevan a analizarlo con las técnicas de ese momento, ¿no? Estamos hablando de la década
del 30,
exactamente, y les dicen que su hijo era especial. Desde muy chiquito, como que estaba en otra cosa, le aburría el colegio, de hecho le iba mal en el colegio.
Como a mí.
Y en el
Pero de vago, de burro, no de especial.
Claro. Y en el secundario descubre la fotografía.
Ajá.
Se hace gran fan de la fotografía y
de la
música, sobre todo el jazz y el ajedrez.
Ajá.
Se convierte en un gran ajedrecista.
Pequeño genio.
Todo el tiempo jugando al ajedrez, todos los días de su vida, y empieza a desarrollar ahí una personalidad muy calculadora, siempre, viste, pensando uno o dos pasos más adelante como buen ajedrecista.
Muy bien.
Esas cosas marcaron su juventud. Empieza a estudiar fotografía. Él no estudia nunca cine. La carrera formal de cine no existía.
¿Tuviste con
en esa
una
época.
Fotógrafa alguna vez en tu vida, Chacal?
No. ¿Vos?
¿Con una directora de cine?
No, no, tampoco.
A mí no me gusta hablar de mi vida privada. En esta radio no hablamos de nosotros.
Ah, no, sí, de eso nos alimentamos. Eva.
Adelante.
Ok, sigo. Entonces, y también se lo reconocía como un tipo muy frío. De hecho, su biógrafo, que pasó mucho tiempo con él, gran
profesor. Congeló.
No, 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 gran profesión.
No, no jodamos, Pablo.
Tenés razón, perdón.
Sí. No, 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 jodan, jodan. Dice que era un tipo que tenía una dicotomía muy grande en él mismo, que era muy cariñoso, pero que no le gustaba el contacto físico con la gente.
Como Dweck.
Como Seba. Uh-huh. Seba te abraza y aleja el cuerpo. Es el único tipo para abrazar, se aleja. Es una ecuación
es
única
si
en el mundo.
En común hoy, con Kubrick.
Hoy Pablo está tremendo.
Se está pidiendo Kubrick. Un abrazo.
Me está pidiendo un abrazo, se lo doy y me rechaza.
No, me agarras el brazo. Pero, para callarme.
Pablo, te agarro el brazo otra vez. Si hoy, te hace bien criticarme, criticame toda la hora.
Me hace bien que me abraces como un ser humano normal que quiere entrar en contacto físico con otro.
¿A qué hora se ve la encuesta? Que si se va.
Ya está por terminar.
Bueno, si se va. ¿Vos querés decir algo en particular?
Ya está terminando la encuesta, Chacal. Le quedan solo 2 minutos.
Perfecto.
Ya no se van a alterar los resultados.
Mientras
la encuesta era, Chacal, escucha.
Sí, dale.
Pablo Fábregas, ¿se tiene que ir a la casa? El 58%.
Sí.
Votó que vive en Saavedra, Pablo. Ya,
vivo en Urquiza.
Ya basta.
Se sabe.
Vos te das cuenta lo caprichoso que es. Así
claro.
Como dice que el hombre llegó a la luna.
Claro.
Dice que...
vivo en Urquiza.
Claro. Tienes que ir a un CGP que te corresponde. No
el 58% lo dice Pablo. El 58%.
¿Pero qué le decís a la audiencia?
¿Qué le decís? ¿A la estadística le decís que no?
No, se caga la democracia. ¿Qué le decís? Digamos la cosa con
se caga la democracia.
Estadística versus datos duros.
Esto es estadística, 58%.
¿Con ese talante vas a ir a votar?
¿Te estás quedando
claro. por un país mejor?
¿Te estás quedando la democracia?
58%, bro.
No entiendo. Yo
el 20% dice que tu casa es un bardo.
Sí.
El 13% dice que te tenés que ir y el 9% dice que no. Solo el 13% quiere que te vayas. Esto habla de que el público te quiere muchísimo.
En un 13% te quiere.
Muchísimo.
No, todo lo contrario. Yo lo que leo es que antes que decir no, quédate, votan cualquier otra cosa.
No, que vivís en Saavedra porque te quieren... ¡Date cuenta, claro. bro!
Sigo.
No digas, bro, tenés 45.
Sigo. Dale. Sigo, bros. Bueno, y a sus 20 años más o menos se empieza a dar cuenta y empieza a acuñar la palabra perfeccionismo. El tipo se empieza a considerar un perfeccionista, cosa que después, más tarde en su carrera, los críticos de cine, los analistas de su obra empiezan a destacarlo y cosas que se supieron, que ahora vamos a estar comentando un par, de sus rodajes muy, muy, muy intensos. Era un tipo muy excéntrico y tenía una característica también que fue desarrollando y que gracias a él, y esto ya lo hablamos una vuelta acá, una tendencia muy actual del mundo del cine y entretenimiento empezó gracias a él. Era un fanático enfermo de la guita.
Mirá.
Le encantaba la guita, contarla, poseerla,
mirá.
Tenerla y medirla, sobre todo.
Medirla.
Medir la guita que ganaba, que entraba. Por eso, cuando se da cuenta...
Yo cuando no puedo dormir, cuento guita.
Mirá, bueno... Cuando él se da cuenta que la naranja mecánica le estaba yendo bien en recaudación, a través de su secretaria, sucede algo que hasta ahora nunca había sucedido.
Jennifer Roxton, su secretaria.
No.
¿Sí? Jennifer Roxton.
Ok, no sé el nombre. Bueno,
ahora me vas a negar todo.
No
¿cómo
te
están
negando
todos
nada.
Contra mí?
No te estoy negando
Jennifer
nada.
Roxton, googleala.
A través de su secretaria, publican una nota en la revista Variety que informaba la taquilla de la película, que hasta ahora, eso es algo re común ahora que decimos cuánta guita hizo tal película, cuántos espectadores y
ahora
demás.
Sabes quién lo hace.
Esto fue la primera vez que se hizo. Y a partir de ahí empieza esta costumbre de tal película recauda y en comparación con las otras...
¿En qué año fue La Naranja Mecánica?
1970, ya te digo, 71, si no. Sí, 1971.
Película marca una antes y un después.
Gran
duda.
Película. Ahora
¿de
vamos.
Qué se trata?
En el método Kairos, la obra La Naranja Mecánica.
¿De qué va?
De qué va.
La comedia.
Es una película distópica, o sea, transcurre, es de 1971, transcurre en un futurista 1995, que nosotros ya es el pasado, obviamente, donde la humanidad evolucionó de una manera muy rara y un grupo de jóvenes, encabezados por Alex Delarge, el protagonista, hacen quilombo, básicamente, y son apresados, o tienen problemas con la policía, tienen una jerga muy rara, pero se trata sobre violencia, básicamente.
Ah. ¿Viste Trainspotting?
Sí.
Bueno, mucho mejor La Naranja Mecánica. Trainspotting, la 1 estaba buenísima.
La 2 también es buena.
La 2 también es buena.
Y me parece, Trainspotting, sí. No sé si no se estrenó en el 95.
No, está bien, no sabés.
Ahora lo buscamos. Puede
digo,
ser
porque justo La Naranja Mecánica...
Trainspotting es cuando Diego Iglesias dice Kirchner.
Ah,
Le falta en el medio, le faltan cosas. Bueno,
Traspotting.
Bueno, si quieren repasamos un poco la obra de Kubrick.
Las cinco películas mejores.
Qué difícil, se va.
A mí, si no viniste con eso preparado, sí,
no, claro. Tengo todas sus películas, pero tengo que elegir las cinco mejores. Bueno, empiezo.
Igual decí cualquiera, no te va a marcar de por vida.
No, seguro no.
Bueno, a ver. The Killing, que es.
Se estrenó en el 97.
No pasa nada.
Un jueves, como todo. Sí, digo, un 1 de enero. Mirá vos eso, del 97. Okay. Ya lo conocía a Pablo cuando se estrenó.
Sí,
The Killing. Hacía muy poquito nos conocíamos. Bueno,
ya había deseo igual.
Ajá. 1:35 duraba. Igual estamos para hablar de Kubrick.
The Killing fue. Otro día hablamos de Danny Boyle, si quieren. Dale, que sea el director de Trapotting, gran director, que ahora estrena dentro de poco la película que tiene mucha ganas de ver Julieta, Yesterday, la de.
Sí, mirá.
¿Cuándo estrena Yesterday?
5 de septiembre.
5 de septiembre. El
62
4
años
de
tiene.
La secretaria.
¿Quién? ¿Danny Boyle?
Sí, 62 años, mirá vos.
Bueno, 5 de septiembre. En 1956 se estrenaba The Killing. Película conocida en casi todo el mundo como Atraco Perfecto, una película de robo al banco, muy entretenida, muy para la época muy novedosa por su rapidez, por su edición. Luego llega Senderos de Gloria con Kirk Douglas, una película bélica. Kubrick va a recurrir mucho a lo largo de su filmografía a lo bélico, a veces más entretenido, a veces bastante más aburrido, como antes mencionaba Pablo.
¿Esa no es Barry Lyndon?
No, Barry Lyndon viene después. Barry Lyndon es en el 75.
No sé cuál es Senderos de Gloria.
Hola.
Perdóname.
Paths of Glory.
No, pero no la recuerdo.
En 1960.
Para ese brazo.
Para.
En 1960 estrena Espartaco, protagonizada por Kirk Douglas, gran película de ese momento, que gracias a esa película se terminan en Hollywood las listas negras.
Mirá, ¿por qué?
Porque su guionista, Trumbo, fue muy, era un tipo muy popular y fue muy ayudado por Kirk Douglas, el protagonista, que era el capo total de Hollywood en ese momento, y lo apadrinó. Entonces, gracias a todo ese movimiento, hay una buena película protagonizada por Brian Caston.
Está buenísimo, de verdad.
Se llama Trumbo, se estrenó hace un par de años, recomiendo que la...
Pablo, ¿vos por qué estás de acuerdo con las listas negras? ¿Con que haya listas negras?
Porque me convenía laboralmente.
Muy bien.
No tenía ningún problema ideológico, pero dije, cuanto más limpian, más laburo, papá.
En 1962 se estrenó una película impensadísima para tiempos de hoy, que es Lolita. Lolita de...
Basada en la novela.
En la novela de Nabokov, exactamente. Que según el mismo Kubrick es la única de toda su filmografía cuya novela es superior a la película. Porque él siempre decía que para hacer una película basada en un libro había que buscar un libro inferior para que la película pueda superar.
Claro, porque la historia siempre es que el libro es mejor que la película. Exacto. Siempre.
Pero él dice que Lolita no, y estuvo años persiguiendo a Nabokov para que le ceda los derechos de Lolita, ¿no? Recordó, para quien no sabe que Lolita, el libro, la película, luego hay una remake en la década de los 90, es de un hombre ya entrado en años, 50, que tiene un amor, romance sexual con una nena de 12, 13 años.
Como Belleza Americana.
American Beauty. Fantasía.
Es más chiquita. Como, American Beauty tenía 17 años.
Como, ¿cómo se llama? La del pianista, Bolas de Fuego.
Sí, correcto.
Exacto.
Tenía 12, 13 años, y era su también prima, ¿no?
Se casó, creo que a los 13.
Como San Martín, sin ir más lejos.
Sí, con unos 200 añitos de distancia. Ajá,
más diferenciada todavía.
Y sin libertad.
San Martín lleva 200 años.
200 años. Oh, 200
¿De qué,
años.
¿De qué hablas, no?
Sí.
En 1964 estrena una película de un título larguísimo. Que
Eterno resplandor de una mente.
No, más largo todavía. Doctor Strangelove o Cómo aprendí a... ¿Te gusta mucho?
Peliculón.
¿Cómo aprendí a dejar de preocuparme o amar a la bomba? Así se trata esa película, se llama esa película.
Es de Capusotto, no me jodas.
Que obviamente trata sobre la Guerra Fría en un tono de comedia muy buena, muy inteligente y muy interesante para ver hoy en día. Finalmente, en el 68...
Estamos hablando de Stanley Kubrick, ¿eh?
Exactamente, en el 68...
Sí. Un año antes de hacer el de la Luna.
Mientras, ya filmando.
Claro.
Al mismo tiempo. Porque
era en secreto.
Claro, él está filmando esta película, justamente, muy bien Nacho Sosa, 2001, Odisea en el espacio. Obviamente. Sí.
Que acá la estrenaron como patada en los huevos.
2001, Odisea en el espacio, que trata... Es muy difícil decir de qué trata. Trata sobre la humanidad, sobre el desarrollo del ser humano a lo largo del tiempo. Es una película que narra 4 millones de años de historia real. Que tiene una simbología bastante grande, ¿no? Muy pretenciosa, pero
aprovechó la escenografía, claro, la locación.
Aprovechó todo, pero muy bella para la época. Recordemos que esta película, estrenada en el 68, era la primera vez que veíamos algo así de ciencia ficción, de una ópera espacial en ese sentido, con una banda sonora imponente. Realmente es muy aburrida de ver el día de hoy, muy aburrida, pero siguen siendo las imágenes verdaderamente apabullantes. En el 71 estrena La Naranja Mecánica, tal como dijimos.
2 años después de La Luna.
Exactamente.
¡Ah, está!
En el 75 estrena Barry Lyndon, una película también aburrida, película que transcurre en el siglo XVIII, en la aristocracia. Hay guerra también, enredos, pero bastante en volante. 5 años más tarde estrena The Shining, El Resplandor, que él lava culpas ahí por el hombre de la luna, adaptando la novela de Stephen King. Stephen King, después de estrenada, dice que la película es mala, se crea un conflicto ahí entre ellos.
Dos oscuros también, ¿no?
Dos oscuros. ¿No? Totalmente.
Y uno con unos lentes impardonables.
En el 87, Full Metal Jacket, otra película bélica de Kubrick.
Tremenda.
Gran película. Y luego está 12 años desde el 87
sin
a
filmar.
1999, que estrena su última película,
Ojos
póstuma,
Bien Cerrados o Abiertos.
Ojos Bien Cerrados.
Ajá.
Protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, en ese momento pareja, en la vida real.
Ella no estaba plastificada todavía.
No, le faltaba todavía.
Empezaba,
le faltaba un rato todavía para plastificar.
¿Qué opinas de esa película?
Gran general. Película, me parece un peliculón y me parece muy interesante porque estamos hablando de esta película, ya se filmó cuando ya existía Internet, o sea, estaba empezando recién Internet.
Estaba empezando.
Pero sabía y teníamos más acceso. La gente tenía más acceso a lo que pasaba y ya no se perdonaban tantas cosas como en la filmografía anterior del director. Acá cuentan la leyenda, y no tanto, que él dejaba encerrado a los actores durante largas horas obligaba a verse tanto a Tom Cruise como que Nicole Kidman lo vea con otras mujeres y viceversa, para producir celos reales, los tensionaba.
Eso es perverso.
Sí, sí, claro. Creaba falsos rumores mientras estaban por tener una toma, se acercaba y le decía algo al oído que no se sabía bien qué era, pero que lo inquietaba muchísimo uno al otro.
Alto infeliz por ahí. Alto infeliz,
no
sin quererlo, genio. Pero
una película que muestra mucha orgía, mucho descontrol.
Exactamente.
¿Sabes que
pero
en esa película fue la primera vez que yo vi, no sé si fue la primera, que cuando abren la invitación? Él se robó una invitación, digamos, un lugar al que no, él no pertenecía.
Sí,
cuando
la
abre,
de la careta, exactamente.
El texto estaba en castellano.
Mira.
No me acuerdo.
Estaba.
Qué bien, Pablo.
En Los Simpsons una vez hablan de Argentina también.
Y en el Super Agente 86 también.
Hay un montón.
Y en Tus Sueños, en la película que vi hace poco también.
Siempre acaban de nazis, está Buenos Aires.
Siempre nazis.
Hablan por
o Bariloche,
hasta
Buenos Aires.
Me soplan. No, también, muchas películas. Bueno, y lo que tiene esta película tiene dos cosas en ese sentido. Que se supo mucho.
Ojos Bien Cerrados.
Que tardó el rodaje, que iba a durar 4 meses, tardó 8, justamente. También una constante en la filmografía de Kubrick. Tardaba mucho tiempo. Jack Nicholson se quejó una vez que tiró 52 veces una toma. 52 veces.
Mirá que Gershuni es pesado. Gershuni es pesado, pero 52
veces. 52
veces.
Veces. Así que era un tipo
Chacal,
completamente
Kubrick,
obsesivo.
¿Kubrick aparece entre tus 10 directores favoritos?
No,
pero sí lo reconozco como un verdadero genio y me encanta, y me parece que a medida que pasa el tiempo y voy sabiendo un poco más, disfruto más su cine. Él muere en 1999, antes del estreno de la película. Es póstuma, cuando él ya estaba encarando su siguiente proyecto, que es terminado por Steven Spielberg bastantes años más tarde, que es Inteligencia Artificial.
No sabía que la había empezado él.
Exactamente. Así que, bueno, y después en el medio también dejó el rodaje, o sea, nunca filmó, pero estuvo muchos años laborando, esos 12 años en el medio, en una película, quería hacer una biopic muy ambiciosa sobre Napoleón, pero nunca pudo conseguir.
No había sombrero.
Pasa que la productora dijo, che, ya vimos Barry Lyndon. Vamos, otra vez lo
otro
mismo.
Otro torre, ya está el padrino. Pues,
muchas gracias, Chacal.
No, por favor, un placer.
7:20 de la tarde, el homenaje del Chacal a Stanley Kubrick, el artista que, hizo...
Sí, que mañana se cumplen 50 años de su obra cumbre.
De su obra silenciosa, de su obra oculta.
Y este programa lo recuerda. Este programa le rinde homenaje.
Bien logrado.
Muy bien.
A eso,
logró ser artista anónimo. Sí. Y logró que la gente crea.
El hombre llegó a la luna. Él no filmó nada. Mirá, si a él le hacía falta firmar esa payasada.
Salud. No es que le hacía falta. Lo contrataron y lo aceptó.
Salud, Stanley.
Salud, Stanley.
Salud. Donde esté.
New Leaders presentó El Rincón del Nerd en Metro y Medio. New Leaders, tu mejor opción en materia de seguros.